comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin se juntan con usted en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.
Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. A ir con el verano muy lejos.
Bien, bueno, vamos a dar la bienvenida al programa, porque lamentablemente donde dejé puesta la canción Maldita Sea Mi Alma, no la pescaron ni la van al comienzo, que es una introducción eterna. Tenemos que llegar a la parte que dice: me gusta el vino y la mujer.
Eso es para celebrar el día del periodista. Bienvenido, Claudio Valentín Fariña, que usted ayer se quedó haciendo labores domésticas en la casa.
No, labores pediátricas, que son distintas.
Pero su hijo está mejor.
Laringitis, amigdalitis y todas las itis que están en este sector de la garganta.
Oye, pero es que además está especial para resfriarse. En Santiago esta mañana ha sido un frío que se las pelaba, y para la gente que nos está escuchando desde provincia, ahora está para andar en manga camisa. La verdad es que salió un solcito espectacular, y en la tarde, por supuesto, que nos vamos a volver a helar.
Ahí está. Súbale. Ah, muy buena.
Escuchando a Alberto Cortés.
Amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones.
Amigo de los ladrones. José Alberto García Gallo. Alberto Cortés, un argentino que yo entiendo que está en España, ¿no?
Él vive a las afueras de Madrid. Yo lo entrevisté una vez en su casa, en las afueras de Madrid. Un tipo muy agradable, muy muy normalito, muy muy sencillito, nada de divo, de creído. Ha escrito no sé cuántas mil canciones. Bueno,
vamos a estar todo el programa amenizando con el Pancho.
Viene a Chile ahora y el tipo, sabes que tiene una cosa muy divertida. Imita muy bien a los chilenos.
Entonces, ¿en serio?
Cuídate, guatón, y me, huevón, y todas esas cosas.
Bueno, a los 77 años, porque este muchacho es nacido en La Pampa. 77. No, pero no está de cumpleaños, simplemente que hoy día, como no había efeméride artística, vamos a recordarlo porque viene a Chile en probablemente las que sean sus últimas giras, ya me imagino.
Ya, pero ¿por qué
77 años?
Si la otra vez entrevistaste a Charles Aznavour y tiene...
Ah, o sea, no. Aznavour es
fenómeno. Ya estáis dando de baja, Alberto Cortés.
Aznavour es del año 1924.
Y todos estos gallos ahora se ganan la vida cantando, porque ya el negocio de los discos se murió con el tema de los Spotify y todas esas cosas. Oye, antes de entrar en materia, le mandamos un saludo muy cariñoso a Carla Zunino, que nos está escuchando en Temuco. No me he aprendido todavía la...
¿Y cómo sabes que te está escuchando?
Bueno, porque ella dijo que nos iba a escuchar.
¿Cuál es el dial de Temuco,
el dial de,
chicos?
De Temuco, ¿sabes? Todavía no me lo he aprendido, pero le mandamos un saludo a los
ahí
auditores
nos va,
de
nos
Temuco.
Nos va a soplar Beto.
103.9 Agricultura FM en Temuco. La radio Agricultura, como ustedes saben, ha estado creciendo y adquiriendo nuevas emisoras a lo largo del país para que para que Chile crezca en opinión, como dice la campaña.
Oye, ¿qué te iba a decir? En Providencia está que arde la cosa por los 2.740 millones sin rendir y los gastos objetados por la Contraloría. Siempre hacemos referencia a lo que ocurre porque estamos en esta comuna. Nos cambiamos de Santiago Centro a Providencia hace un tiempo, así que ya vamos a estar abordando eso también. La alcaldesa Matei ha andado enérgica dando entrevistas por eso. Es el día del periodista, me soplan los muchachos. Es el día del periodista, pero Chile.
Pero es el aniversario, porque es el aniversario del colegio, ¿no?
Claro, porque en Argentina es el día del bandoneón hoy día. Y en Perú, el día del profesor universitario. Esto de los días es un poco chistoso, pero claro, en nuestro país saludamos a todos los colegas, colegiados o no colegiados. Yo estuve en el colegio periodista con Alejandro Guillén cuando era presidente del...
Viene Alejandro Guillén en portada de La Segunda, pero antes de eso, dos palabras, por lo menos por mi parte, para lo que acaba de ocurrir, y lo escucharon de hecho ustedes en el boletín de noticias de la Radio Agricultura. La Corte Suprema desestima el femicidio frustrado y rebaja la condena a Mauricio Ortega en el caso Nabila Rifo de 25 años a 18 años. La explicación de los jueces es que no está acreditada la intención de asesinarlo. y entonces
asesinarla
en este caso. La Sala Penal de la Corte Suprema, integrada, voy a dar los nombres, por los ministros Milton Juica, Carlos Kunzmiller, creo que no, sí, espero haberlo conocido, Kunzmiller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Damm, recalificó dicho delito a uno de lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar por 4-1. El ministro Juica fue el único que no estuvo partidario en este caso. La verdad es que yo personalmente, por cierto, no soy abogado, pero si no había intención, porque la explicación es que,
Eso es una leguleada.
Es que no se puede constatar que había intención de matarla,
solamente dejarla ciega.
Y yo digo, bueno, ¿y qué necesitaban los distinguidos miembros de la Corte Suprema para que efectivamente estuviera?
Pero Pancho, claro, es técnico, no lo entendemos porque nos cuesta a nosotros desde nuestra perspectiva periodística, pero debe ser dentro de la leguleyada lo que se permite, lo que se tolera. No
quedó cabalmente acreditado por la secuencia de los hechos que hubo intención de matar, señaló el magistrado. El gobierno ya reaccionó y la ministra del CERNAM dice que le parece inaceptable, pero bueno, claro, los poderes en este país son separados y la... Esta es una sentencia, además, inapelable. El gobierno dice, lo respetamos, obviamente, pero no nos deja conformes. La ministra Claudia Pascual dice que dificultamos pensar que no haya tenido la intención de asesinarla. Yo la verdad es que en esta vuelta estoy absolutamente de acuerdo con la ministra Pascual.
Claro que sí. Le van a llamar los jueces, si usted no pide al Poder Judicial como nieto de un presidente de la Corte Suprema, no entiende cómo funciona la dinámica interna. No,
y quiero decir que uno de los integrantes de la sala es primo hermano mío, así que...
¿Quién?
Jorge Damm.
Ah, no, sabía.
Pero, digamos, tengo una relación, no lo veo con frecuencia. Creo que la última vez que lo vi fue para el funeral de mi papá.
Ese señor presidente de la Corte Suprema, el señor Elwin, allá por los años 40, se iba en tren, entiendo.
Se venía en tren desde San Bernardo. Sí. Se llamaba Miguel Elwin Gajardo, era el padre de mi padre. Y yo creo que lo he contado alguna vez en este programa. Era un tipo muy, muy... Yo lo conocí un poco porque yo era muy chico. Él se murió el año 76. Pero lo poco que lo alcancé a conocer, tengo el recuerdo que era una persona muy retirada y muy aseta en el fondo, esta cosa de que...
Celibato social.
Los jueces no tienen que tener amigos, porque si tienen amigos pueden quedar medio comprometido, y entonces era una persona muy, muy de su casa.
Pero yo en realidad me cuelgo de don Miguel solo para hablar del tren. ¿Ese tren existe o no?
Sí, existe.
Existe ese tren, ya.
Sí, desde San Fernando, yo creo que el tren, hay un tren que es Metro Tren hasta San Fernando, ¿no?
Metro Tren hasta Rancagua.
Hasta Rancagua.
Se supone que alguna vez volverá a llegar a San Fernando.
Ya empezamos a hablar del tren, entonces... No,
y de varios trenes, Pancho, porque incluso hubo un tren que se tomó la campaña en algún minuto.
Sí,
el tren de Mayol.
Bueno, pero presentemos a nuestro invitado, Germán Correa Díaz, presidente de la empresa de ferrocarriles de Estado EFE. Bienvenido, Germán, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Trío en Agricultura.
Gracias. Germán, bueno,
¿cuánto tiempo que tú no andás en tren?
No, yo anduve experimentalmente en este tren que va a Nos. Sí, a Nos. Sí. Y sabes tú que se hacen unos recorridos muy nostálgicos, Germán. Yo no sé si que te se vestían como en los años 20, en los 30, te daban un trago, te llevaban.
Algunas veces sí, pero otras veces puedes andar vestido normalmente y hacer los viajes patrimoniales de
Viajes patrimoniales. Pero hay trenes preciosos, hay un tren de la Ruta del Vino de Talca Constitución, hay un tren en San Fernando, entre San Fernando y Santa Cruz.
Así es.
Pero el tren de pasajeros, o sea, el tren de carga, el tren de pasajeros, murió en los 80.
No ha muerto todavía.
Está agónico.
Patalea.
Pero... Fíjese, Germán, que usted dijo en una charla, lo estaba leyendo, el modo ferroviario en el desarrollo de Chile y cómo podemos recuperarlo para la seguridad económica de este país.
Así es.
Pero antes, ya que nombramos el tren binacional, me dio risa. Yo soy magallánico, no sé si usted sabe. Entonces, cuando se plantea un tren...
Yo creo que no hay nadie en Chile que sepa que tú seas de Puerto Natales.
Germán no sabía, Germán. Y de aquí a Punta Arena, un candidato que propuso un tren y cuando todos quedamos, porque es evidente que por Chile no puede ser la cosa, entonces dijo, no, pero entonces binacional y ahí tendremos que negociarlo con los argentinos. Como presidente de EFE, ¿es muy disparatada esa idea?
Bueno, mira, yo he dicho en algunas entrevistas que yo estaba muy contento de toda esta cantidad de propuestas que ha habido con respecto a trenes para todas partes, incluso la de Mayor, ¿no es cierto?, hasta Punta Arenas, el Transpatagónico y todo eso, porque de alguna manera, por alguna razón, hoy día se está revalidando el modo ferroviario, ¿no? Lo que está abandonado por décadas en Chile, ahora de alguna manera está surgiendo en la agenda pública y de candidatos como un modo de transporte que se está poniendo de nuevo al día con lo que Chile requiere. ¿Por qué? Por la congestión tremenda de las carreteras, las congestiones urbanas, está revalidando el modo ferroviario, y yo creo que eso es vital, porque este es un modo que ha estado bastante abandonado en realidad.
¿Pero cuál es la razón de ese abandono? Digamos, porque está bien, esto ocurrió en los años 80, Federici, me acuerdo que después fue rector de la Universidad de Chile, etcétera, pero de eso han pasado 40 y tantos años.
Pero yo creo que eso viene incluso de más de 40 años. El otro día, curiosamente, revisando la legislación de EFE por otras razones, ¿no? Uh-huh. Uno de los abogados nuestros ahí que nos asesora en EFE hizo un recuento de la ley de ferrocarriles que a mí me tocó sacar con tu padre, precisamente con don Patricio, el año 92, en que remozamos la antigua ley de ferrocarriles de los años 60, que a su vez había remozado la del año 31. Y ahí él me llevó una fotocopia de la fundamentación que yo hice de la modificación de EFE, ¿no? Y yo quedé muy impactado porque lo que yo decía entonces sigue siendo válido hoy día, 26 años después. Y en el sentido del abandono del modo ferroviario de hace mucho tiempo, ya desde los años, diría yo, 60, 70, se empezó a abandonar y se empezó a privilegiar en este país el modo camionero.
La vía urbana. ¿Y eso es por qué? ¿Por
la presión
de los camioneros?
Yo diría que parecía más rentable en un momento, y segundo, porque ese es un gremio potente, recordemos que fue un gremio súper potente en el derrocamiento de Salvador Allende.
Sí, el paro de los camioneros
de octubre del 72.
León Vilarín.
Es un gremio que además tenía mucha capacidad de presión sobre todos los gobiernos, de todos los colores, de Ibáñez, de todos los gobiernos. Y por lo tanto, esa capacidad de presión de lobby, como le dicen hoy día más ciúticamente, la verdad es que se viene dando desde hace muchas décadas. Y esto tuvo un salto además como industria con las concesiones. Cuando concesionamos las carreteras en los años 90, obviamente eso fue validar el modo vial por sobre el modo ferroviario. Entonces ahí hubo un sobreinterés del Estado a través de sus políticas públicas de validar y ampliar el modo vial y camionero en vez del modo ferroviario,
¿no? ¿Por qué hay países que lo tienen tan bien armado, aunque puedan ser incluso deficitarios y subsidiados por el Estado? El caso que yo más conozco es España.
Francia, Italia, España, Inglaterra.
España es una maravilla, tiene esos trenes de alta velocidad, el AVE, que tú vas desde Madrid a Barcelona en 2 horas, desde Madrid a Málaga en 2 horas, vas por el día, o sea, tomas el tren temprano en la mañana.
Bueno, de hecho fueron los franceses los que partieron con el TGV, que fue el mismo AVE que después crearon los españoles. Bueno, en Inglaterra también, yo en los años 80 estuve haciendo una asesoría en Inglaterra, y tenía que ir de una ciudad a otra, y tomé un bus. Pésimo,
¿no? Y cuando porque llegué, el bus para los pueblos chicos.
Y llegué a la oficina donde yo estaba trabajando y le dije, oye, pero el sistema de buses que tenemos en Chile es mucho mejor. Pero me dijo, ¿por qué te fuiste en bus? ¿Por qué no te fuiste en tren? El tren aquí es mucho mejor. Y efectivamente,
oye, el tren era
los viajes siguientes lo empecé a hacer en tren y era mucho mejor.
Y más geográficamente, rápido. Germán, un país de 4,000 y tantos kilómetros de largo, es como que le pena un sistema ferroviario de norte a sur, ¿no?
Bueno, mira, yo creo que nuestros antecesores fueron mucho más sabios que nosotros. Si tú miras la historia de ferrocarril, ya en 1913, EFE había completado su red ferroviaria nacional. De Arica,
¿cuántos kilómetros eran?
Eran 3,000 y tantos kilómetros. Desde Arica
hasta Puerto Montt.
No, hasta Chiloé, llegaba hasta Quillón.
¿Y por dónde
pasaba?
EFE tenía un transbordador.
¿El carro se subía al ferry?
No. EFE tenía un transbordador. Tú llegabas a Puerto Montt, pasabas a un bus que te llevaba a Pargua. Pargua había un transbordador de EFE que te atravesaba hasta Ancud. Ahí volvías a tomar el tren. Y de hecho, hace unos 20 años atrás todavía estaba la línea.
Esas líneas.
Hasta Quillón. Había línea hasta Quillón.
No te puedo creer. Pero ya no existe.
No, ahora está nada.
Pues yo no sé qué pasa, pero yo vengo de un pueblo donde el tren hoy día está en el centro de la plaza como un monumento histórico, pero cuando yo nací había línea férrea de los
frigoríficos
al pueblo. ¿Qué pasó que se empezaron a morir los trenes en este país?
Yo creo que los dejamos morir, no que se empezaron a morir, yo creo que los dejamos morir porque nosotros como país, yo siempre digo que nosotros los chilenos tenemos una forma de hablar en chiquitito, ¿no? El cafecito, el jefecito, esas cosas. Pero eso no es problema, eso es simpático, pero cuando uno piensa y hace en chiquitito, ahí tenemos problemas. Porque los países tienen que mirarse en una perspectiva estratégica, en una perspectiva de muy largo plazo, y en estos casos son inversiones de 40, 50, 80 años.
¿Es eso lo que pasó, mirar en chiquitito, con el proyecto ferroviario Rancagua, que partió de una cosa la que hicieron?
No, yo creo que esa es otra mirada, yo creo que ese es otro tema, digamos, ¿no? Es muy distinto cuando digo hacer en chiquitito, es pensar de muy corto plazo. Y hoy día, de alguna manera, los gobiernos cortos, yo no entiendo por qué no piensan cosas de 20, 30, 40 años, cuando, por ejemplo, todo lo que es el desarrollo portuario, el desarrollo ferroviario, el desarrollo de carretera,
los aeropuertos,
como la salud, son proyectos que son en sus efectos.
Es que muy difícil, Germán, porque en el caso suyo, por ejemplo, usted fue nombrado el 1 de julio del 2016, y termina, expira como un yogur el 30 de abril del 2016. Claro, también es difícil, con estos que no alcanzas ni a calentarte mucho.
Pero ese es un tema, porque aun cuando sea difícil, yo creo que uno tiene la obligación en esos cargos igual de pensar y trabajar en proyectos estratégicos, tratar de hacer la aposta con el que venga, cualquiera que él sea.
Oye, pero perdón, si además, ¿para qué estamos con cosas? Las empresas privadas hacen planes estratégicos a 3 a 5 años. ¿Por qué no lo puede hacer una empresa como Ferrocarriles del Estado?
Y lo hacen más que eso, porque te digo yo, por ejemplo, los supermercados, ellos adquieren terreno con 10, 15, 20 años antes que se instale un supermercado en determinado lugar. Ellos van adquiriendo terreno pensando que en algún momento la ciudad va a llegar a esos lugares que ellos compran, y por lo tanto, cuando llega el momento de la inversión, ya tienen el terreno, que es lo más caro y más difícil de encontrar. Entonces, es porque piensan estratégicamente. Quien más planifica en realidad son las empresas. Las grandes empresas son las que más planifican estratégicamente. Y el Estado, si lo miramos así, debiera también planificarse estratégicamente en cuestiones que son claves para su desarrollo.
A la vuelta del corte le vamos a preguntar a Germán Correa Díaz por qué se ha postergado tantas veces. Entiendo que ya son 5 las postergaciones que ha habido. Se piden cosas muy descabelladas también a EFE. Por ahí le leí en un minuto una entrevista donde decía que, claro, toda la gente quiere evaluar los impactos, pero a sacar además provecho, porque pedían que le construyeran una plaza pública a 20 cuadras donde pasa el tren. O sea, hay peticiones descabelladas también en esto que han retrasado. Tenemos, Rodrigo, que ir al corte. Don Pancho parece que siempre tiene menciones.
Vamos a saludar a Polini con la nueva colección Polini Design. Las últimas tendencias en zapatos en un solo lugar. Extraordinario. Polini Design, te vas a enamorar. También saludamos a Casa Maipo. En un bello entorno, en el Cajón del Maipo, se encuentra Casa Maipo en el Manzano, aquí, cerquita de Santiago. Esta tarde, que están los chiquillos de vacaciones de invierno, está rico, hay solcito, un centro de eventos maravilloso, un restaurante en el que se come de fábula, un spa espectacular, actividades con más de 20 hectáreas de parque nativo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl. Ya a esta hora, después del almuerzo y cuando el sueño comienza a ser de las suyas en la oficina, nada mejor que un delicioso y agradable café italiano en grano recién molido, como el que te estás tomando tú, con las máquinas expendedoras para oficina que te ofrece el Grupo Sati. Prueba y deja seducirte por un servicio de calidad solicitando tu degustación a ventas@gruposati.cl. Más información, www.gruposati.cl.
Nos vamos al corte con los 77 años de Alberto Cortés.
Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas.
Te pillé. Fuiste a Europa y no me contaste nada.
¿Nada que ver?
Obvio que fuiste, amiga, y te trajiste esos zapatos.
Ah, era eso. Es que me compré unos zapatos Polini Design y te morís lo lindo que son, ¿viste?
Descubre lo nuevo de Polini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design, te vas a enamorar.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
Ábrelo. No, se pasó. Ciérralo ahora, ¿eh? ¡Increíble! Muy práctico. Está bacán. Lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo. Los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos, retráctiles e infantiles. Desde solo 3.500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec. Primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017 o hasta agotar stock de 312.000 unidades. Bases legales en copec.cl.
Comprar sin complicar es posible. La forma más fácil de vitrinear y comprar está en falabella.com. Recuerda que con solo un clic puedes buscar lo que necesitas, comprarlo y retirarlo sin costo de despacho en la tienda que tú quieras cuando quieras. Solo en falabella.com.
Estimados clientes del Banco de Chile, las alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways les dan la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a un mundo de beneficios.
Viaja, vuela y disfruta con las alianzas del Banco de Chile. Con tus tarjetas Travel acumula dólares premio y úsalos para viajar a cualquiera de los destinos de nuestras alianzas alrededor del mundo. ¡Qué bueno ser del Chile! Banco de Chile, el Banco de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Pensé que era parlamentario.
Estamos de vuelta, ¿sí?
¿Sí?
Sí, ya estamos al aire. Es que estábamos conversando, estábamos rememorando de la campaña a alcalde de la Florida del año 2008 en contra de Pablo Salaquet.
Perdiste por poco ahí.
Le faltaron
1.100 votos. Saqué 64.000 y tanto, perdí por 1.100 votos.
Y también perdiste en el sur con Stange. Imagínate, Stange, que había salido salpicado por el caso de Goyao, y toda la gente no tiene memoria de este país. Germán Correa Díaz no solamente ha estado, ¿no es cierto?, a cargo del transporte de EFE, trabajaste en los mandos medios.
Había dejado hecho una pregunta ya.
Sí, pero quiero llegar a esa pregunta. En los mandos de Mideplan, ¿no? En la época de Lupé.
No, yo estuve en la época de Lupé, estuve en la Consejería Nacional de Desarrollo Social. Había sido la Consejería Nacional de Promoción Popular de Frei Montalva. Y en el gobierno de Allende le cambiamos el nombre, pero no el propósito, que era ayudar a la gente a organizarse y enseñarle a cómo aprovechar sus organizaciones sociales para poder participar en mejores condiciones.
Fuiste vicepresidente de la República, desde Salvador Allende, el primer socialista que se sienta en, digamos, sí. No sé si te pusiste alguna vez una banda.
No, caí en esa debilidad.
Pero cómo no.
No, ¿sabes tú por qué?
Enrique Krause sí parece que cayó.
Yo le tengo extraordinaria respeto.
¿Pero tú te acuerdas de esa entrevista en La Tercera, el primer socialista que se sienta en el sillón después de Salvador Allende?
Así es, pues. Y tratando que yo me pusiera la banda para esa entrevista, para sacarme la foto, yo le dije ni llorando.
Por respeto al presidente, lógico.
No, por respeto al presidente, pero más por respeto a la soberanía popular.
Pero hubo otros que llegaron.
Si se pone la banda, se te la tiene que haber ganado en la elección democrática.
Exacto.
Y por lo tanto, el único que tiene derecho a ponérsela es el presidente de la República o presidenta. Y yo me negué por razones de principio, ¿no? Y porque además encuentro poco decoroso, la verdad.
Sí, yo igual te encuentro toda la razón. Aunque llegaron otros a ocupar ese cargo después de ti.
Y antes también se la pusieron
sin ningún problema para la foto.
No, yo le tengo demasiado respeto a la soberanía.
Para guardar la foto para uno está bien, pero...
Sí.
Oye, claro.
No para la prensa, no para hacer un show con respecto al tema.
Lo bueno de Germán es que Germán, si uno revisa todas las declaraciones que ha hecho, también habla de política. El cargo técnico no lo limita porque ha sido además presidente de su partido, y ya vamos a hablar de la crisis en la que está su partido. Pero la pregunta había quedado pendiente, yo soy un poco disperso, tiene razón.
Fernando.
La pregunta era, ¿por qué se ha postergado 5 veces
el proyecto
ferroviario Rancagua? Y la presidenta no hizo mención a esto.
Porque ya están dando, es decir, ya dejó de postergarse, porque a mí me tocó precisamente como la última fase de este proyecto que partió el 2011. Y la verdad es que, como yo he señalado, si tú miras el proyecto hoy día y haces un balance por la magnitud del proyecto, la magnitud de la inversión, por la complejidad de ingeniería, de obras civiles y todo que tuvo el proyecto, este es un proyecto de una línea de metro, el de Alameda hasta Nos, es un metro, igual que el de Valparaíso, va a mover 20, 22 millones de personas, igual que el metro de Valparaíso. Entonces, es un metro, es una línea de metro, más el servicio hasta Rancagua, el metro tren. Arrancaba. Por lo tanto, cuando tú miras ese proyecto, que son dos servicios en uno, en realidad en un solo proyecto, no se demoró más de lo que se demora un proyecto de esa magnitud en inversión y en tiempo, y en inversión también, pese a que el proyecto fue creciendo por añadidura. No, este es un proyecto que yo lo vi nacer en el gobierno del presidente Piñera, porque yo estaba en el directorio de Metro Valparaíso en aquella época, y el presidente de Metro Valparaíso era también presidente de EFE en la época, así que por él, por boca de él, yo supe de este proyecto y cómo se fue desarrollando. Y claro, lo que pasó es que el proyecto se fue agrandando
en el camino, como pasa mucho en Chile.
Es como si tú te mandé a hacer una casa de 2 habitaciones, Lincoln, 8, chiquitito, y de repente alguien te pide, ¿no es cierto? Oye, ¿por qué no agrandamos la cocina? Pongamos la sala de juego para los niños. Oye, mi mamá se va a venir a quedar, entonces agreguemos la otra pieza.
Ah, no, eso sí que no.
Entonces, o quien quiera, ¿no es cierto? Un amigo.
Que como sí, no que está sea. La Carla, puede velar a la suegra.
No, al contrario, un abrazo a mi suegra, claro, querida, que se quedó ahora con Facundo en estos minutos para que yo
pero
viniera.
Por eso el proyecto se agranda. Entonces se agranda, y cuando se agranda un proyecto crece en complejidad, por lo tanto en tiempo de ejecución, y crece en los recursos.
Ahora, ¿esto golpea mucho los ingresos de EFE? Porque yo me imagino que ustedes son los más interesados en que esto salga, porque ustedes están perdiendo plata por esto.
Absolutamente, porque nosotros tuvimos que degradar los servicios que van desde ahí hasta el sur, porque estábamos trabajando en los primeros 80 kilómetros de la línea. Entonces, por eso hoy día, por ejemplo, todavía no podemos poner plenamente en régimen, porque nosotros seguimos haciendo obras en la vía de aquí hasta Rancagua. Tenemos que hacer 10 pasos bajo nivel.
¡Ah, diablo!
Y eso están construyendo.
Ahí va mi pregunta. ¿Es más cara la infraestructura de la infraestructura ferroviaria, la línea, por así decirlo, y todo lo que implica, sí, los puentes, los túneles, etcétera, los vagones? Porque...
No, es más cara la línea, todas las obras civiles, el equipamiento, los sistemas, es más caro que los vagones mismos. Pero es que además tienes otro tema ahí, ¿no es cierto? El estado de la infraestructura de EFE es muy deplorable, y por lo tanto la
gente dice, bueno,
pongan un tren, si ya tienen la línea, pongan un tren arriba. No es tan simple, tú tienes que readecuar la línea, tienes que llegar a los estándares de calidad y de seguridad.
¿Y qué tren se pone? Porque recordemos que hubo unos trenes que se importaron de España, que hubo un convenio con Renfe, que después terminaron que no eran los que eran y terminaron en una bodega y se perdió una cantidad de plata inconmensurable.
Bueno, en eso hay que tener extraordinario cuidado, porque además el material rodante que tú adquieres tiene que ser adecuado al tipo de servicio que va a tener, al tipo de geografía por el cual se va a mover ese material rodante, ¿no es cierto?, a las exigencias, a los estándares de calidad y seguridad. Y por lo tanto, no es cuestión de llegar y decir, ya traigamos un tren. Claro. Es decir, tú traes...
No cualquier
rodante,
tren.
No cualquier tren.
Recuerdo que en alguna administración de EFE se creó como una especie, como una empresa, ¿cómo decirlo? Como... que estaba enajenando los bienes de EFE, ¿verdad? Porque tenía muchas propiedades.
Sí, EFE tiene seis filiales. Eso. En la práctica. La ley que sacamos con don Patricio el año 92 le dio a EFE la facultad, le dio varias facultades a EFE. Inclusive EFE puede actuar, que nunca lo ha hecho, como si fuese empresa privada para los efectos de hacer negocios, con sus propios activos, terrenos, inmobiliarios. Nunca lo ha hecho.
¿Por qué? ¿Por miedo a que le vaya mal?
No, yo creo que porque nunca se dotó de las capacidades que se requieren para eso. Es decir, yo siempre digo, mira, si uno tuviera vocación empresarial, estaría seguramente siendo empresario y ganando plata como privado. Pero en general la gente que tenemos vocación pública, tenemos más bien vocación pública de hacer cosas desde el Estado y qué sé yo, que no tenemos mentalidad de negocio. Entonces, pero eso uno la compra.
Hay algunos compañeros que sí, la tienen.
Demasiada, algunos, sí. Pero esa hay que ejercerla afuera, en el sector privado, no en el Estado. Pero yo te digo, desde ese punto de vista, no, a EFE nosotros le dimos en la ley del 92, que fue uno de los grandes debates que yo tuve en el Congreso, cuando estábamos debatiendo la ley, fue lo más duro que a mí me tocó como ministro de Transporte de don Patricio, sacar la ley de EFE, porque creábamos una empresa pública, en realidad, con instrumentos que le permitieran actuar como empresa privada. Entonces, respecto a lo que tú estabas preguntando, hasta hoy día EFE ha sido más bien una aproximación rentista, es decir, por ejemplo, que las empresas de telecomunicaciones que han usado por décadas la postación de EFE sin pagar un peso por el uso de esas postaciones que nos costó plata, hoy día sí están pagando. Que las personas que tuvieron casas de EFE que ya alguna vez fueron ferroviarios, pero después que llegaron otros que ni siquiera son familiares y que vivían gratis,
subsidiados por EFE eternamente,
ya no, tienen que pagar arriendo. Que aquellos que usaban terrenos para tener estacionamientos, garajes, lo que fuera, sin pagar un peso de EFE, tienen que pagar.
Al margen de que vendieron también, se desprendieron de muchas hectáreas y propiedades, pero me acuerdo.
Lamentablemente, sí, porque la idea...
Creo que se llamaba INIA, puede ser, ¿no?
No.
¿Invía?
Invía. Mira, lamentablemente, porque resulta que EFE, yo creo que se ha hecho una muy buena pega en estos años, uno, para catastrar lo que EFE tenía. No se sabía, años atrás, lo que EFE tenía como activos. No se sabía. Nadie sabía en realidad cuántos terrenos, cuántos galpones, cuántos vagones, no se sabía. De hecho, pasó una anécdota el año pasado divertida, se perdió un tren. Una locomotora.
¿De dónde está?
¿Cómo se puede perder una locomotora?
Pues. Se pierden millones y no se pierden.
Los millones es más difícil.
En todo caso, se encontró una locomotora. Porque, bueno, una locomotora, vamos a ver, se necesita rieles. Pues, entonces, claro. La búsqueda, digamos, es más limitada, es más manejable. Así que se encontró la locomotora. Pero hubo como dos o tres días que estaba desaparecida la locomotora. Nadie sabía dónde está. Pero te digo, EFE, entonces sí, muchos activos. Y desgraciadamente, EFE durante estos 26 años prácticamente fue liquidando mucho esos activos en vez de transformarlo en negocios que le dieran rentabilidad, claro, que le permitieran financiar.
Cuando las empresas tienen crisis, lo que hacen es que crean una unidad nueva de negocios que pueda rentabilizar.
Bueno, pero que lo EFE creó en realidad fue administrar esos activos o venderlos, ¿no? Para disminuir los saldos negativos, claro, que tiene que iba a tener siempre. Toda empresa ferroviaria en el mundo nunca da utilidades, propiamente tal. A lo más que tú puedes esperar es equilibrar los gastos con los con los ingresos que tú logras obtener, ya sea por carga o pasajeros.
Ya, pero volvemos al ejemplo de España y de Italia. Están subsidiados por
totalmente,
el presupuesto,
sí,
del Estado.
Sí, pues, obvio.
Pero tienen un ferrocarril de película y prestan, claro, un servicio espectacular.
Que ahí surge otro tema que yo he tratado de levantar desde que llegué a EFE, y es el concepto de seguridad económica del país. ¿Te das cuenta? Porque los países tienen conectividades que tienen que defender porque son estratégicas, ¿no? Desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, en alguna época también militar, pero sobre todo,
claro,
geopolítico, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Porque los ferrocarriles son un medio de ocupación territorial, y ese fue el primer significado.
Claro, ocupar primero,
decir,
y después conectar.
Claro, a ver, si en Chile se hubiera tenido un Ministerio de Desarrollo Social que te exige rentabilidad social de los proyectos, y tú le hubieras llevado la red de ferrocarriles de 3,000 y tantos kilómetros, te la rechazan. A lo más te habrían permitido unos metritos, unos trenes cercanos a Santiago y punto, porque los números no daban.
No.
O bien lo que yo digo, por ejemplo, el molo de atraque de Abrigo de Valparaíso, que es una verdadera pirámide, porque ahí la profundidad del mar es muy grande. Si se hubiese construido en estos años, no lo habríamos podido construir, porque el Ministerio de Desarrollo Social te lo habría rechazado la rentabilidad, porque no daba rentabilidad social ni privada. Entonces, hemos estrechado demasiado los criterios por los cuales esta infraestructura se construye. Entonces está el tema de la seguridad económica. Este país tiene dos conectividades hoy día. Una, que es la más fuerte, que es la vial, camionera, y la otra es la ferroviaria, la terrestre. La otra es la aérea, privada, y la marítima, que la abandonamos. Esa la abandonamos, no hay cabotaje prácticamente nacional, y que es grave, porque resulta que eso es un medio que, en un país que tiene el tipo de desastres naturales que tenemos, es muy probable que tú de repente te quedes cortado, digamos, porque se te corta la carretera. Y si se te corta también, y no tenemos la vía ferroviaria operativa como para aceptar los volúmenes de carga que se mueven por carretera, por ejemplo.
Y se te cae una cuestión en el aeropuerto, como ocurrió para el terremoto del 2010.
Por ejemplo, entonces...
Claro. Entonces te quedas literalmente desconectado.
Nos estamos quedando muy chicos en los criterios con los que nos estamos manejando en estos
¿Cuántos
temas?
Kilómetros de línea férrea activa, ¿no?
2.300 tenemos en este momento, activa, sí. Ahora, hay transporte de carga, pero no toda la que podría transportarse, ¿no? Los datos demuestran que en términos porcentuales estamos llevando los últimos 10, 15 años la misma carga que porcentualmente, porque obviamente en términos de volúmenes ha aumentado la carga nacional por el crecimiento del país y por lo tanto llevas más toneladas, pero sigue siendo el 10% de la carga que se mueve en relación a los camiones, por ejemplo. Poquísimo, cuando
poco,
en otros países es el 30 y el 40.
Claro, claro.
¿No? Entonces, aquí tenemos una partición modal que va en perjuicio de ferrocarriles y que tenemos que mejorar claramente. Y no por solamente porque hay una empresa estatal, sino que porque realmente las carreteras, hay un punto en que ya no están dando abasto. Los niveles de congestión de las carreteras hoy día están siendo, en algunos tramos en particular y algunas horas del día, particularmente críticos. Entonces ahí el modo ferroviario tiene que aliviar y tiene que compartir ese peso sin duda alguna, ¿no?
A un mes de asumir usted en la presidencia de EFE, Germán, entiendo que sacó al gerente general, el señor Silva.
Sí.
¿Y el relevo
sí,
cómo han dado?
Muy bien. Muy bien porque trajimos a una persona muy experimentada que conoce mucho la empresa, que es Marisa Causa, el gerente general de
EFE. Ah, era la misma
este
que
momento,
estaba antes.
La misma que teníamos en el Metro Valparaíso.
Ya.
Marisa estuvo de gerente ahí casi desde el inicio de Metro Valparaíso, un poco después, llevaba como 8 años allí, e hizo una excelente gerencia ahí. De hecho, en el gobierno del presidente Piñera, a ella trataron de traerla a la gerencia general de EFE, ella no quiso en esa época, y nosotros tampoco en Metro Valparaíso queríamos que nos sacaran a Marisa, y llegado ahora a EFE, yo le propuse al directorio que la trajéramos porque iba a ayudar mucho en la gestión que teníamos que hacer, porque tenemos grandes tareas que a mí me señalaron desde el Ministerio de Hacienda y el Sistema de Empresas Públicas en un muy corto periodo, y necesitábamos un soporte de gerencia
técnico,
general.
¿Tal vez lo anterior era muy político? Estaba...
No, lo que pasa es que EFE es una empresa como otra seguramente, que tiene sus particularidades y complejidades. Hay que conocer muy bien a EFE, porque EFE todavía en la matriz por lo menos es una especie de mezcla de empresa pública antigua en sus prácticas, en sus modos de trabajo.
Como elefante blanco que se mueve, lleno
sí,
de burocracia.
Sí, y muy compartimentado todo, de difícil diálogo entre las... Se crean como especies de feudo en las gerencias, de poco trabajo en red y todo, es decir... una empresa que de alguna manera empezaba a mostrar un anquilosamiento en sus formas de trabajo y en su estructura. De hecho, hace 15 días atrás emprendimos la reestructuración de la empresa, una tarea que venía pendiente hacía dos gobiernos. No quisimos que pasara a un tercer gobierno sin hacerlo. Y pese a que queda poco tiempo de ejercicio hasta abril del próximo año, quisimos hacer la reestructuración porque si no iba a pasar otro gobierno que no hacía la tarea.
¿En qué consiste la reestructuración, básicamente?
Básicamente, mira, reordenamos gerencia desde el punto de vista de sus funciones, porque había funciones entremezcladas, traslapadas, que chocaban las gerencias unas con otras. Cuando chocan las gerencias se diluyen las responsabilidades. Había gerencia organizada en que el mismo que chuteaba el plan lo atajaba, es decir, que hacía el proyecto, lo ejecutaba y después lo evaluaba, es decir, no había un control de gestión adecuado, y el control de gestión es clave no solo para la eficiencia, sino que para evitar otro tipo de problemas. Entonces, todo eso y más requería, como lo venían señalando sucesivas consultorías que la empresa encargó, una reorganización, y lo hemos hecho entonces de esa manera. Entonces, suprimimos gerencia, hemos reducido la gerencia significativamente, ¿no? De 14 gerencias que había, estamos quedando con 8. Y de 32 subgerencias que había, estamos quedando con 13.
Se racionalizando.
Sí, porque ahora no hemos echado gente. Lo que se ha hecho, bueno, algunos gerentes los apartamos de sus cargos porque cambiaron los perfiles. No porque ellos lo hubieran sido malos en lo que hacían, simplemente que lo que tenían que hacer ahora esa gerencia es distinto a lo que se venía haciendo. Y
un negocio que estaba absoluta evolución en este momento.
Absolutamente. O sea. Y además porque EFE tiene que pasar a otro paradigma de empresa, ¿no? Hoy día en el mundo, como se trabaja en estos conceptos de transporte, sobre todo en la carga, es de cadenas logísticas y de plataformas logísticas. No, ya tú no puedes pensar unimodalmente. Es decir, yo con mi ferrocarril, ¿qué hago con mi ferrocarril solito? No, el ferrocarril tiene que trabajar interconectado con los camiones, tiene que trabajar interconectado con los puertos. De hecho, un proyecto grande que estamos impulsando, en el cual estamos recibiendo el apoyo de Hacienda, es una plataforma logística que vincula a la región metropolitana de Santiago, donde se produce el 42% del producto, con los dos puertos que mueven el 80% de la carga nacional, que son Valparaíso y San Antonio. Entonces ahí estamos desarrollando una plataforma logística ferroportuaria que vincula esta región metropolitana y la carga que se mueve aquí de todo el país por Santiago y Santiago hacia estos dos puertos principales del país.
Oye, hay muchas preguntas de los auditores, pido disculpas porque el teléfono se está descargando.
Pero Pancho, por Dios,
fue un problema de producción.
Oye, tenemos que ir a un corte.
Muchas preguntas por el ferrocarril del Cajón del Maipo. Eso ya no.
Ah, no, pues.
Y la posibilidad de un ferrocarril a Valparaíso.
Ese ferrocarril.
Yo andaba en ese cuando llegué a Santiago.
Bueno, yo andaba en ese, mire, yo anduve en ese.
A la vertiente.
Porque el último operador, ese era un tren militar.
Fue, en su origen, claro.
Bueno, ese tren está funcionando, Pancho, yo anduve en él. ¿En un tramo muy corto, lo tiene el mismo maquinista que fue el último cuando se cerró el año 78, por ahí. Sí. Vamos a hablarte de política también con Germán, ¿les parece? Si Pancho carga el celular, hay una frase que ha dicho Germán: cuando un partido no se respeta a sí mismo, no puede esperar respeto ni apoyo de la ciudadanía. Germán Correa Díaz, refiriéndose al Partido Socialista, al sacrificio de Ricardo Lagos, ahí acuchillado como Julio César en el Senado por los hijos, pero a la vuelta vamos a hablar de eso.
Saludamos a Polini, las tendencias en zapatos del mundo en un solo lugar, Polini Design. Visite nuestras tiendas y encuentra el modelo que más se adapta a tu estilo, una colección simple, fresca, moderna. Polini Design, te vas a enamorar. También saludamos a Santuario del Río en San Alfonso, es lo máximo en el Cajón del Maipo, a propósito que estábamos hablando del ferrocarril para el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol, hasta vuelo de cóndores, don Claudio Valentín Fariña, en un lugar fino y encantador.
Pero usted basta con eso porque amenaza y no, nunca ha ido.
Bueno, ya iremos. Ya. Más información, tenemos que ir, pues tenemos visita pendiente, nos está esperando don Carlos Castellón, su propio dueño, que lo atenderá muy
además,
bien.
Además, su hija encantadora y bonita que vino a vernos nosotros.
Y va a volver. Si quiere más información sobre Santuario del Río, visite www.santuariodelrío.cl.
Así es, tan bonita como la asesora que tiene Germán Correa, Isabel Suárez. ¿Por qué no vino ella hoy día?
Está de vacaciones.
Nos trajo a cuadro usted en vez de...
Está con sus niños de vacaciones de invierno.
Sí. La saludamos en el Día del Periodista, nos vamos al corte y seguimos con Germán.
No saben realidad lo que persigue.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal, tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
Trends, lookbook, high heels,
stiletto,
nylon, tendons,
tendenza,
charm,
outfit,
bohemia,
hippie chic,
prints,
flats,
minimalism,
monochrome,
nude,
peptoe.
Descubre lo nuevo de Polini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design, te vas a enamorar.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Estamos de vuelta, sí, Pancho ya está apurando, dice que a poco para hablar de política con Germán Correa Díaz. Yo le preguntaba en comerciales, ¿quién es peor presidente de su partido, de los socialistas, Álvaro Lizalde o Osvaldo Andrade, considerando que los dos le ha dado a usted?
Mira, yo no es que les haya dado, yo lo creo. Uno se pronuncia sobre conductas y formas de asumir determinados temas, ¿no? A Osvaldo en su momento yo emití una opinión en relación a una conducta que él yo creía que debía haber tomado, que no tomó.
¿Renunciar por el sueldo de la señora y no ser aplaudido por los
compañeros? Claro, fue una pregunta que me hicieron también en una entrevista, seguramente me voy a meter en lío hoy día también con esta, que fue una pregunta que me hicieron los periodistas, ¿no es cierto? ¿Qué me parecía a mí? Si me parecía que debía dejar la presidencia de la Cámara. Yo dije que sí, que creía. Que por la forma en que la gente hoy día está asumiendo todo esto, es decir, la gente es muy lineal en la forma en que pasa juicio sobre las autoridades públicas, y uno puede que no le guste, pero tiene que asumir como una nueva realidad, ¿no es cierto? Entonces, y la gente de alguna manera descarga rabia, frustraciones y todo lo más de una forma que uno a veces encuentra muy injusta, pero uno finalmente la mitad, es decir, más de la mitad de lo que uno es como autoridad pública es la credibilidad.
Exacto.
Más de la mitad, esa es mi experiencia. Si, o a ti te creen o no te creen. Si no te creen, yo creo que ya estás inviabilizado en buena medida, porque lo que no te creen en A, tampoco te lo van a creer en B, en C y en D. Es decir, se contamina todo desde el punto de vista de la credibilidad. Entonces, eso es algo, es un bien que uno tiene que preservar con mucha claridad frente a una opinión pública que hoy día, en esta materia, es mucho más
sensible.
Además,
que ustedes son socialistas, pues si eso es lo contradictorio. Tú,
¿cómo?
En el caso era por la pensión de la esposa.
Sí,
de...
sí, yo creía que era la conducta a tomar, pero siempre la persona hay otro... más de un juicio que puede tener también razones por las cuales se miden o se toman esas conductas. En esta cosa yo siempre digo, en materias de la ética, en definitiva son temas individuales y cada uno se baja el caballo de la manera que la acomoda, ¿no?
Germán,
pero la ética es blanco negro, ese es el problema.
Pero Lizalde, para usted, a pesar de todo, es peor presidente del partido que Andrade.
Bueno, yo creo que las conductas que ha tenido la mesa presidida por Lizalde lo señalan, ¿no? Si hoy día existe...
¿Usted se refiere concretamente a la bajada del agua?
Es que yo me refiero al nivel de desorden que hoy día existe en la política en general y particularmente en la nueva mayoría, se debe en buena medida a malas decisiones tomadas en su momento, que yo lo señalé donde correspondía. El Partido Socialista había decidido en un congreso elegir su candidato presidencial en una primaria abierta a la ciudadanía. Hubo 2 años para preparar una primaria, tanto la dirección que presidió Isabel Allende como la de Lizalde, Isabel sobre todo, no lo hicieron, y claro, llegó el momento de tomar las decisiones. pero se tomaron a destiempo. Pero aún así tendría que haberse respetado. Mi posición fue haber respetado un acuerdo soberano democrático tomado por la base socialista, que era hacer primaria abierta a la ciudadanía, y Lagos tendría que haber participado en esas primarias.
¿Y habría ganado Lagos en esa primaria? Porque no sé, las encuestas no decían eso. Las encuestas, seamos justos también. Las encuestas decían que Lagos marcaba como un 4%.
No creo que Lagos haya tenido asegurada su elección mediante las primarias, pero sí creo que Lagos tenía más posibilidades de ser elegido en una primaria que por el Comité Central del partido, porque era cuestión de conocer la composición del Comité Central,
claro,
de cómo había llegado allí cada uno de sus miembros, para saber que las cosas no pintaban bien para Ricardo Lagos. Pero mi tema no era Ricardo Lagos, porque yo estuve de acuerdo con una primaria. No estuve de acuerdo con que el Comité Central decidiera por sí y ante sí, pasándose por encima de un acuerdo de Congreso, que solo puede ser modificado por otro Congreso. El Comité Central no tiene facultades para tomar esas decisiones. Por lo demás, hubo un informe en un momento determinado del Tribunal Interno del Partido Socialista sobre la materia. Pero yo creo que lo que pasó allí fue de todo punto de vista malo, y por sus efectos los conoceréis, ¿no es cierto? Ahí está hoy día lo que está pasando con las candidaturas, y creo que hubiese sido mucho más sano, más democrático, que el PS hubiera tomado esa decisión, aunque hubiese sido un poquito a destiempo, y Lagos habría tenido alguna chance. Por último, si no era la decisión que se hubiese tomado, la que se tomó en definitiva, apoyar a Guille o cualquier otro candidato, habría tenido mucho más legitimidad desde el punto de vista democrático.
Que no la tiene. ¿Y cómo ve usted su candidato?
No es que no la tenga. Yo creo que el Comité Central es una instancia que ha sido democráticamente elegida y tiene legitimidad también, pero le resta peso
desde ese punto de vista. ¿Es un buen candidato cuando lo aportillan todos los días de distinta manera?
Viene en portada la Girardi segunda en una pelea con la Nani Muñoz, con Adriana Muñoz, entonces dice no, generalísimo en ningún caso, están en la reestructuración de la campaña.
No, pero más allá de eso,
y bajan las encuestas.
Lo que dicen los propios políticos de él, Guille, es un castigo a nosotros.
Mira, yo creo que aquí hay un tema...
¿Es un buen candidato,
Rocío? Hay un tema novedoso, yo diría, con respecto a Guille, en el sentido de que es primera vez que los partidos de una coalición, en este caso la nueva mayoría, apoyan un candidato independiente. Primera vez. Entonces, no hay usos y costumbres, por así decir, establecidos de cómo los partidos tienen que proceder o deben proceder con una persona que no tiene filas en uno de los partidos que constituyen la coalición. Entonces, yo creo que esa novedad dificulta las relaciones, y bueno, Guillermo lo ha dicho en algunos momentos, es decir, yo soy independiente, los partidos que vean cómo se arreglan. Tampoco las cosas son tan así, porque mal que mal esos partidos también se están jugando por darle un apoyo político a una persona que no es de su fila. Entonces, yo creo que estas cosas, de alguna manera, alguna falta de experticia política, por así también, de cómo manejar esta situación.
Pero Elizalde y la mesa directiva, en su actuar, ¿uno podría decir fue realista porque marcaba más este que este otro, o es oportunismo?
Bueno, ¿y si marca menos se van a cambiar de candidato? ¿Y qué es la pregunta? Pues decir, si Guillermo, la última encuesta muestra que ha bajado. Yo soy sociólogo, sé cómo se hacen las encuestas, sé que son un instrumento súper delicado de manejar cuando uno lo hace seriamente. Uno puede hacer que una encuesta te entregue los resultados que tú quieras que te entreguen. Depende de cómo armen las preguntas, depende de muchas cosas. Se pueden manipular perfectamente. Yo soy sociólogo, estudiado, fui profesor de metodología de investigación y de encuestas. Algunos apuntes míos eran material de estudio en la universidad en su momento.
Pero digamos las cosas como son. Y lo decía el otro día Roberto Méndez. La única razón por la cual Alejandro Guille es candidato es porque le iba bien en las encuestas. Alejandro no habría sido candidato, todo el cariño que nosotros le tenemos. Yo lo conozco mucho.
Es que en general aquí en el país se le da demasiada importancia a las encuestas como un instrumento casi que te dice la verdad revelada. Pero la verdad es que las encuestas son un instrumento que depende mucho cómo se hagan, quiénes las responden y cómo las responden y cómo las hagan. Sobre todo las metodologías son clave para hacer que las encuestas te den la información que tú necesitas. Así que yo todo esto lo veo desde el punto de vista profesional, lo veo más bien con cierta reticencia. ¿Y cuántas veces las encuestas han fallado totalmente respecto a
cuál cree usted que va a ser el castigo, Germán, nos quedan pocos minutos, de la ciudadanía a esta pérdida de rumbo de la brújula política de los socialistas? Porque ahí no hemos hablado tampoco del problema de la administración de la finanza y todo lo demás.
Mira, yo creo que habría sido ideal que en estas circunstancias, estando la ciudadanía en la posición que está, haber tenido una multiplicidad de candidatos presidenciales. A mí mismo me habría encantado participar de pronto en el Partido Socialista, si hubiera habido una competencia abierta y leal en esta materia, ¿no? Porque habría sido interesante hacer el ejercicio.
Pero fueron matando todos uno a uno, Isabel Allende,
claro,
Insulza,
es que es el problema, te das cuenta, cuando no se respetan las reglas que uno mismo se ha establecido, y por eso yo dije la frase que tú recordabas al inicio de esta parte de la entrevista, cuando uno no respeta las propias reglas que uno se ha fijado, Entonces todo vale, todo es posible, y eso es pésimo porque eso le resta legitimidad a cualquier decisión. Hoy día no tiene ningún sentido defender la legitimidad de la decisión del Comité Central, visto además los efectos bastante desastrosos que eso ha tenido, porque no es la democracia la cristiana la culpable de haber ido a competir en primera vuelta. ¿Y qué querían si resulta que se produjo una tocode prácticamente? Es decir, todos contra el candidato que levantara la democracia cristiana en una coalición en nuestros tiempos de la Concertación. Eso era impensable. No, si yo creo que una virtud tuvo la Concertación es primero trabajar profundamente nuestros consensos, pero más importante que eso, tener metodología de tratamiento de las diferencias, de cómo las diferencias no te mataban aquello que era fundamental en los acuerdos políticos que requería la gobernabilidad del país, los desafíos que teníamos. Entonces hoy día este país tiene desafíos, yo digo, mucho más complejos, no en la parte política porque ya no estamos en transición, pero sí desde el punto de vista de su crecimiento, de su desarrollo, ¿no es cierto? Un país que se ha ido lentificando, hay grandes reformas que hacer que no son exactamente las que se hacen hoy día, que el país no ha hecho, que tiene que hacer. Desde luego en la materia educacional solo estamos comenzando. Yo diría que estas reformas ni siquiera eran las más prioritarias, en mi opinión eran la reforma de cambiar los paradigmas educativos, prepararnos para realmente a nuestra gente para el siglo XXI y no haciendo reformas.
No hemos hablado de nada de eso.
Estamos claros.
Yo creo que hemos hecho reformas, o sea, mirando más al siglo XX que al XXI.
Sombrío el panorama para el socialismo.
Es un desafío tremendo. Yo creo que el Partido Socialista corre el riesgo, como lo dije en una columna que por alguna gente en el partido fue calificada como opiniones antipartido. Me recordó los años 60 y 70, la época del estalinismo.
Delito de lesa.
Del estalinismo, partido. ¿No es cierto? Cuando yo señalé que este tipo de conducta que los partidos los llevan a periclitar, los llevan a desprestigiarse, los llevan a disminuir su peso en las sociedades y finalmente los llevan a ser partidos irrelevantes, insignificantes.
Muy bien, pues Germán Correa Díaz, increíblemente honesto con lo que está ocurriendo en la fila del PS. Le queremos agradecer que haya venido, saludar a todos los auditores que no... La Carla es la otra integrante de este programa que no está porque anda en el sur también, viendo alguna línea férrea seguramente.
Saludos a Carla.
Hoy día está de cumpleaños también, siempre que saludamos. A propósito de trenes, los trenes salitrero, a Hernán Rivera Letelier, gran novelista chileno, está cumpliendo 67 años, un saludo también al norte de Antofagasta.
Ya, pues nos vamos. Muchas gracias.
Germán, gracias. No se pierda.
Gracias a ustedes por la invitación.
No se pierda.
Gracias vamos a volver a tenerlo. Por escucharnos, okay, por acompañarnos. Gracias por sus opiniones en el WhatsApp que no alcanzamos a leer. Pero en fin, mañana las leeremos. Vienen las noticias, luego Eli de Caso. Que tengan una buena tarde. Nos vemos mañana en un nuevo trigo en la 92.1. Chau, chau.
Fue Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.